esto hay dinero, tiene que haber dinero, y vamos a experimentos con gaseosa, como dije antes, y vamos a mantener la competitividad que tenemos, que en este momento nos está dando grandes resultados.
Muy bien. Agradecemos a los dos presidentes de las patronales que hayan atendido la llamada de la cadena COPE, José María, Jorge, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, saludos.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Detenido un ciudadano británico en Santa Pola, en Alicante, acusado de abusar de más de 30 menores en el Reino Unido y en Tailandia. La operación ha estado coordinada por la Europol. Vamos a buscar ya más datos. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
El detenido es un británico de 70 años, acusado de haber abusado de más de 30 niños en el Reino Unido y Tailandia. La investigación comenzó tras el análisis del ordenador de otro agresor sexual detenido en Holanda. En él se encontraron imágenes y chats de varios niños que sufrieron los abusos del ahora arrestado, que ya había sido detenido con anterioridad en Tailandia por haber abusado allí de 9 niños a los que engañaba con dinero y regalos. Ahora de nuevo ha sido detenido en Santa Pola y extraditado a su país, donde está acusado de 45 delitos sexuales a menores. Allí fue durante años profesor de inglés, abusando también entonces de varios menores y hasta de su propio hijo adoptivo.
Y en Paterna, en Valencia, varias empresas han tenido que ser desalojadas en un polígono industrial por la explosión en una planta química. Veamos cómo están las cosas. COPE en Valencia, Luis Agudo.
A esta hora Protección Civil pide de manera preventiva el confinamiento de la población cercana al polígono Fuente del Jarro de Paterna, a escasos 5 kilómetros de la capital valenciana, donde una industria química está ardiendo desde las 9:30 de la mañana. El incendio ha provocado varias explosiones, afecta a la empresa Indukern y la policía local ha desalojado todas las industrias colindantes. Las llamas son de grandes proporciones, están provocando además una columna de humo negro visible desde toda la capital valenciana y varios kilómetros alrededor, y en estos momentos 7 unidades de los parques de bomberos de Paterna, Burjasot, Torrent y Catarroja, así como ambulancias del Servicio de Urgencias Sanitarias, se encuentran en la zona que ha sido completamente acordonada.
Este domingo se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas en toda España. Su presidenta, Clara Pardo, ha recordado que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras que un tercio de los alimentos acaba en la basura. Lo ha explicado en Herrera en COPE.
Es una cifra que nos escandaliza a todos, pero un tercio de los alimentos que se producen en el mundo termina en la basura, en los distintos procesos, tanto la recogida, la transformación, el transporte, o luego nuestras neveras, cuántos alimentos tiramos en casa porque se nos han caducado o porque están feos.
La entrevista completa de Herrera a la presidenta de Manos Unidas en España, Clara Pardo, ya está disponible en cope.es. Por lo demás, en el Congreso está reunida la Comisión del Pacto de Toledo, en la que acaba de intervenir Manuel Lagares, experto en el sistema tributario, que ha pedido bajar las cotizaciones y subir el IVA. Álvaro Gutelenk.
Según Lagares, el sistema actual de pensiones es insostenible. Propone reducir el gasto ampliando la vida laboral de determinadas profesiones, una pensión fija hasta el final de la vida con revalorizaciones solo cuando mejore el déficit de la seguridad social. Y en cuanto a la financiación del sistema, cree imprescindible reducir las cotizaciones del 30% actual hasta el 10%, se compensaría, dice Lagares, subiendo el IVA.
Pero tendríamos que pensar en subir el tipo del IVA, un recargo entre el 2 y el 4%, olvidándonos, salvo para los tipos súper reducidos, de exenciones, bonificaciones y demás historias como existen hoy en el impuesto.
Asegura Lagares que la tasa de sustitución, la diferencia entre el último salario y la pensión, actualmente en el 70%, no debería pasar del 40% o del 50% y compensarse a través de fondos de pensiones en los centros de trabajo con aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores. Con estos cambios, dice Lagares, el futuro de las pensiones en España estaría garantizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues Luis Suárez, que se pierde la final de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
Es la cara negativa de la clasificación del Barcelona. Ni el uruguayo ni Sergi Roberto, que ayer fueron expulsados contra el Atlético, podrán estar en la final del próximo 27 de mayo. Luis Suárez vio la segunda amarilla en el minuto 88 por sacar el codo en un salto con Coque y no se cortó a la hora de valorar la actuación de Gil Manzano.
Me río porque parece que era lo que quería, porque en ningún momento, solamente salto cuando me doy vuelta y creo que a ver si es justo de que puedan apelar a la segunda amarilla, pues creo que ni siquiera falta y bueno, ahora esperemos a ver qué puede pasar, pero acá ya se sabe cómo va.
El árbitro reflejó en el acta que Suárez retrasó su salida del campo de manera considerable y que permaneció en las escaleras del túnel del vestuarios, por lo que le podría caer más de un partido de sanción. El Barça tiene hasta mañana para presentar un recurso, pero como en el acta no hay ningún error, no le quitarán la segunda amarilla. Tampoco acabó contento con el arbitraje el Atlético de Madrid, que reclamó un gol legal de Griezmann anulado por fuera de juego. El Barça se va a enfrentar en la final al Alavés o al Celta. Hoy se la juegan en Mendizorroza tras el empate a cero en la ida. El partido arranca a las 9, lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30.
Gracias, Carlos. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono sin, con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com, 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí está, te olvidas de alguien.
Carla, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me está diciendo ahora Antonio por línea interna, Carla, Carla, Carla. Ah, no, no voy a olvidar de Carla.
No, es que faltaría más, vamos.
Está todo controlado, Antonio, relax, que es miércoles.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ustedes saben que a pesar de todo lo que hemos dicho durante el día de hoy, el Panga tiene un firme defensor, que es Daniel Pinelo.
Que no, no he dicho eso.
A ver, yo he comido Panga, yo he comido bien, Panga y no me...
Yo reconozco que el Panga estaba bueno, yo cuando me lo comí a la planchita...
A mí no me sabía
bueno.
Nada.
Pues exactamente, o sea, exactamente.
Sí, sí, o sea, no está bueno, pero tampoco está
pero,
malo,
bueno,
está.
Le pones un poco de aceite y...
O sea, te quita el hambre, te quita el hambre.
Pésimo, lo más pésimo sí. Es que a Daniel le gusta porque no tiene espina.
Que no he dicho eso.
Daniel, por favor. Claro, le pones cebollita, pimienta.
Ah, es que
mira
cómo está presentando Carla, claro, claro, es que es otra cosita.
A ver, pero yo eso lo hago con otro tipo de pesca.
Claro.
Yo el pan, no, no, o sea,
a mí,
no lo
mira, a mí me encantan los chicharros y tienen un montón de espinas, pero están buenísimos, así que no tenga espina es un plus, pero tampoco es un factor determinante para comerse en el pescado, vamos.
No. Bueno, de las últimas horas...
Ha dicho claro, poco convencido.
No, que no, yo soy antipanga total.
Antipasa. Muy bien.
No, claro, pero si pero vamos a ver. Si te dicen valor nutritivo...
¿Cero?
Cero, o menos dos. Y después puede tener metales tóxicos, que antes alguien me dijo ahí por línea interna que...
¿Puede o no?
Que, pero eso
que,
depende...
Que tiene tantos metales pesados que se pesca con imanes, pues imagínate.
Pero igual que el salmón, que tiene que a todo el mundo le gusta y tiene muchísimo mercurio.
El salmón
es la misma. ¿Qué tienes que decir a eso?
El salmón en el mercurio sabe distinto.
También tengo que decir que es algo que me dice mi hermano, que también en su defensa diré que es vegano, con lo cual pues todos los animales son malos, ¿no? Para comerlo. Pero bueno, siempre me dice, ¿qué estás comiendo mercurio todo el día? Y a ver, Néstor, que me gusta el salmón,
dile,
¿sabes?
El mercurio no es un animal, precisamente.
No, pero dice que tiene... Bueno, es que él lee muchísimo y se ha informado muchísimo, entonces...
¿Y es vegano, entonces?
Sí, él es vegano. Es una otro estilo de vida, digámoslo así.
Sí, sí, sí.
Pero más bien de la comida, ¿eh? No es extremista. O sea, tú te sientas en la mesa a comer con él y estás con el cacho carne, ¿sabes? No pasa nada. Pero no te va a decir, ¡ay, come lechuga!
No,
¿sabes?
No
él respeta, él
nada.
Respeta. No, que va. Lo que
después
pasa es que...
Después están los flexi-veganos, ¿no? Que...
Sí, los crudiveganos también, que sí. Se comen todo crudo, imagínate. Sí. Eso es otro mundo, Mayer. Ahora, tú yo creo que no podrías ser vegano porque a ti te gusta comer y te gusta comer bien.
Cochino negro.
Con lo cual, sí, el cochino negro.
Yo soy de la filosofía esa que se está también ahora...
Tú eres vegano, pero solo para el panga.
Defendiendo.
Vegano para lo que queremos.
que cuando comamos carne, sobre todo, ¿no? Después de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues que sea una carne que sepamos que es buena, ¿no? Porque, claro, efectivamente ponemos sobre la mesa el panga. Pero mira, ahora hablaremos de nuestra tertulia del sector primario. Y lo hemos dicho muchas veces también en esta tertulia, ¿no? ¿Y el pollo que viene de Brasil?
El pollo.
Que no tiene las mismas condiciones que de producción que en Europa.
Pues arregla de tres, no come.
No sabía yo lo de ese pollo, pero...
Claro, hay que comer pollo de corral. Yo soy defensora del pollo de corral.
A Maya le gusta más el pollo del mercado de Agadir, que te lo ponen ahí vivo, correteando con los conejos en la misma jaula, y que después eliges tú el pollo que quieres llevarte para tu casa.
Bueno, Daniel entró allí.
Bueno, por lo menos lo ves, Dani.
Y después te aromatiza el olor a pescado.
Era una carnicería pequeñita, una carnicería, un matadero pequeñito que había dentro de la carnicería, ¿no?
Sí, bueno, dentro, era un recinto ahí abierto.
Matando ahí los pollos, las plumas por todos lados.
Bueno, lo bueno es que tú sabes cómo estaba el pollo antes de comértelo.
Hombre, eso seguro, que te quedaste verde, ¿no? Tuviste que salir de ahí.
No, yo en esas cosas todavía tengo sangre fría.
Ah, bueno.
Sí, pero te dije, compra medio kilo de pollo, de si no lo compraste.
Estaba mejor el pescadito, que estaba oliendo no,
esas carnes,
a mar.
Esas carnes expuestas ahí llenas de moscas.
No.
Es que, claro.
No da muchas ganas de comerse.
Los pollos y los conejos se hacían amigos allí en la misma jaula.
Mira lo que no mata engorda, no me seáis ahora. Gente fina y delicada, que sabe... Por favor, ¿eh?
No.
Saber qué.
Dice, los veganos comen huevo, jamón serrano. ¿Cómo supen lo de comer carne? ¿Con qué otro alimento lo hacen?
¿Comen jamón serrano?
No, los veganos solo comen cosas que... O sea, no comen nada que proceda del animal. Con lo cual...
¿Pero de las plantas pues, sí?
De las plantas sí.
Que también son
selectivos. Y luego también está el seitén, el tofu...
Vegana. Tenemos una compañera que es vegana.
Flexi vegana.
¿Sí?
Flexi vegana, sí, y cuando salió el tema, ¿te acuerdas, no?, de las yemas verdes, sí, porque se alimentaban las gallinas con acelgas, le preguntamos que si esos huevos valían, y tampoco valen.
No. Pero porque viene del animal, es que
pero
no...
Pero también para esa gente tienes que tener mucha imaginación, yo creo.
¿Qué va?
Para saber qué comes, porque sí, yo comería ensalada siempre.
Es que va, se come de todo, comes
todo. No, todo no, carne, todo no.
Bueno, de todo, pero sin carne.
Dentro de tu restricción.
Pero mira, no, la no, sin carne, y si está contando que los huevos tampoco, que...
Claro, el queso tampoco. Es muy caro. Es
pero
muy
hay
caro.
queso vegano.
Hay queso vegano.
Claro.
¿Cómo el queso vegano?
Pues que se hace con soja o se hace con...
Sí, es verdad.
Tofu o con
y hay hamburguesas, veganas.
Se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer la hamburguesa en vez de carne con lenteja o con remolacha.
Aquí lo vegano más parecido que hemos tenido hacer las hamburguesas del mercado con verdurita mezclada dentro de la carne. Lo más parecido al veganismo que hemos tenido aquí.
El vegano no tiene nada.
A ver, hay que echarle imaginación, la verdad.
Y la piña oye, por bueno, encima.
Pero yo he probado hamburguesas de soja que están buenas.
Están muy buenas, sí.
¿Sí? Buenas.
Cada vez se va extendiendo más, lo que pasa.
Yo prefiero el panga.
En España es imposible, porque es que por la tradición y todas las...
Presidente de la Asociación de Importadores de Panga, Daniel Pinelo, buenos días. Mi madre.
Ya, Dani, tienes que empezar a quitar el panga de tu dieta.
Creo que no, que lo he probado dos o tres veces, pero no sé, no me he
defraudado. Dos o tres veces, y orgulloso, ¿no?
Sí, sí, porque es que Mayer...
O sea, solo
Mayer,
te quita
¿tú has
el
probado
hambre,
el panga?
Eso
es que
no
es
está
la...
ni bueno ni malo, te quita el hambre. Sí,
sí. Mayer, ¿tú has probado el panga?
A la hora tienes que estar bebiendo muchísima agua para inflarte, porque...
Claro, eso no...
Baboso, un pecado
baboso. ¿Tú lo has probado,
sí,
Mayer?
Sí, yo probé una vez y no me quedaron más ganas.
Pero es que no lo hiciste bien.
No, pero ¿qué quieres? ¿Ponerle un mojito de perejil por encima para ocultarlo? Pues ya, claro. ya eso te lo dice todo.
Ya,
bueno, nos sí. vamos. Adiós. Bye, adiós, bueno, Carla. Bueno, adiós, Aida. Bueno. Adiós, Daniel. Esa playa, todo lo malo, esa playa. 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 Sube la mano para arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, esa playa, todo lo malo, esa playa. 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 Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gustan que siga su camino, siempre vestido de nuevo casino, tremenda pinta, always cookie, persuaded even though I play hooky, negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Esa playa, todo lo malo, esa playa, stay with me. Esa playa, todo lo malo, esa playa, stay loud. Esa playa, todo lo malo, esa playa, stay loud. Esa playa, todo lo malo, esa playa. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado.
escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
COPE Canarias.
Buenos días.
Hola, buenos días. Qué bonita música que he echado mis bailitos aquí en el estudio.
¿Y lo bien que se te da, Roberto?
Bueno. Déjalo ahí.
Pablo Déjalo Machado, ahí. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Roberto bailando.
Hola, buenos días.
Temas folclóricos, un fierita.
Sí, bueno.
qué bueno eres.
Y Pedro Molina seguro que lo suscribe. ¿Verdad, Pedro? Que Roberto Boiris bailando un temita folclórico es un máquina.
Me imagino que sí. No, pero me levanté y todo, ¿eh?
Se levantó.
Se está poniendo los cascos.
Pero que no te escucho, pero se está poniendo los
cascos. No, que me levanté y todo y mis pasitos. La música agradable.
Pedro, deja que coja un poco de aire porque viene aficionado.
Es que está el ascensor estropeado.
¡Ay, Dios!
Y son unos cuantos pisos.
Hay que subir siempre por las escaleras.
Sí, siempre por las escaleras.
Dice que subir escaleras es recomendable.
Sí.
Hay que hacer ejercicio.
Es recomendable, Oye, Pedro, esta mañana estuvimos tocando el tema, que por cierto la Consejería de Educación sigue sin pronunciarse, porque ya pues también la sociedad la Asociación de Pediatras de España y la Sociedad de Pediatras de Canarias también, por supuesto, se ha pronunciado en contra de dar panga, de dar ese pescado en los comedores escolares, ¿no? Y entonces, pues, esta mañana, pues, tocábamos el tema que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que bueno, que a lo mejor, si pusiéramos de verdad una revisión con fundamento de todos los productos que están comiendo nuestros hijos, pues a lo mejor también pondríamos en tela de juicio, por ejemplo, el pollo que viene de fuera, que se comerá en los comedores escolares seguro, ¿no?
Yo lo que le pido a esta asociación de promotores que han hecho esa campaña del panga es que no la hagan solamente con un producto, ¿no? Que era como
la tienda.
Que era como cuando todo el mundo se preocupaba por lo que comía la carne de origen de vacuno, con las encefalopatías, y después llevaba en el bolsillo dos cajas de cigarros que decía fumar mata. ¿No? Y ya mucha gente decía, si no te preocupes solamente de lo que comes, sino de lo que fumas, de lo que bebes y todas esas cosas así, pero ahora se han cebado con el pescado ese, que me estará bien, sí, pero que no han arreglado el mundo con eso, sino que han eliminado una sola cosa, ¿no?
Sí, yo realmente, perdóname, que yo realmente, yo conscientemente nunca he comido el panga, pero no porque no he tenido la oportunidad, pero yo desde luego, después de ver un reportaje en la televisión sobre cómo criaban en Vietnam estos peces, y lo que le echaban de comer y el estado del río, que es el más contaminado del mundo, yo desde luego creo que la medida que han tomado alguna cadena de alimentación de no venderlo, yo creo que está acertado en estos momentos, porque yo creo que por muchos certificados que den y toda esa historia, aquello no reúne las condiciones fitosanitarias, desde mi punto de vista.
Pues yo pienso lo mismo.
A mí lo que me molesta es la doble moral.
Vamos a saludar a Hernán, que no lo hemos saludado. Hernán, buenos días.
Hola, buenos días. Oyendo buenos con días. Atención a todos los contertulios. Bueno, la verdad es que simplemente estaba reflexionando mientras oía a los demás, que si una explotación europea o canaria, dijéramos que tiene todos los certificados, pero tuviera el aspecto de lo que Roberto vio en ese documental, sí, que yo también tuve la oportunidad de ver, dudo mucho que llegáramos al día siguiente con las puertas abiertas. Y desde luego lo que suscribo es lo que estaba aportando Pedro, en el sentido de que, bueno, el panga ha salido a la palestra. Lamentablemente, quien ha sacrificado sanidad y cuestiones medioambientales por cuestiones económicas han sido precisamente hospitales y colegios, lo cual no deja de ser sorprendente, pero que estamos incurriendo, como decía Pedro, exactamente los mismos riesgos con esos pollos, con esa carne que viene alimentada con harinas animales, que hace muchos años que se prohibió en Europa, lo sabemos todos y aquí nadie se echa las manos a la cabeza, sino siempre, en cualquier foro al que acudimos, siempre se nos pone sobre la mesa que la población canaria tiene derecho a comer barato y nadie dice, porque parece que ofende, que tiene derecho a comer también saludablemente, ¿no?
Y a mí lo que yo decía antes, que lo que me molesta es la doble moral de las medidas europeas, las reglamentaciones que se ponen obligatorias para el cumplimiento de todas las explotaciones ganaderas y el bienestar animal. Y incluso las normas laborales, que las exigencias para el bienestar de los trabajadores y la seguridad, y luego nos dedicamos a comprar y abrir las puertas de productos que ni por asomo se asemejan en las condiciones sanitarias y laborales y técnicas.
Porque es que además son certificaciones que en absoluto son homologables con las europeas, simplemente presentan una certificación del país de origen y en base a acuerdos comerciales se dan por buenas porque hay otro interés, y esa es la doble moral.
Pero lo lamentable es que el otro día habló un funcionario encargado de este tema de la Unión Europea, de la Comisión, le preguntaban sobre el tema de cómo se criaba todo este tema del pescado en Vietnam y él manifestó de que hasta la fecha no había ninguna cuestión que fuera rechazable para que no se consumiera en Europa y que desde luego tratarían de buscar fórmulas para que no, si había alguna irregularidad. Yo creo que aquí efectivamente comparto la opinión de la doble moralidad, es decir, aquí priman los acuerdos comerciales y el ejemplo lo tenemos incluso en el caso de Marruecos, donde muchas veces se utilizan productos fitosanitarios que en Europa llevan 20 años prohibidos y sin embargo no pasa nada, es decir, que yo creo que aquí muchas veces yo tengo la sensación que la Unión Europea más que una organización en el sentido comercial y de protección de los miembros de la Unión Europea, se ha convertido en estos últimos años en una auténtica ONG, es decir, tratar de llevar acuerdos con países que no reúnen condiciones fitosanitarias, laborales, de todo tipo, y sin embargo aquí tragamos, es decir, y creo que debería de actuarse de esa forma, porque creo que no sabemos muchas veces lo que estamos comiendo.
Hay un tema que es importante y hay que valorar, ¿no? En Europa estamos implantando nuevas medidas para el control de todos los medicamentos, del uso de los medicamentos en las explotaciones ganaderas. Como bien sabemos, pues la producción intensiva, muchos animales que están compartiendo ubicación, pues las enfermedades se transmiten de forma acelerada. Entonces, pues hay que tener unas instalaciones muy higiénicas, un tratamiento muy adecuado para que bueno, los animales pues no se enfermen y de esa manera no haya que estar administrando medicamentos. Todo eso redunda en la salud humana, porque todos los medicamentos que consumen los animales y que nosotros comemos con los alimentos que nos generan, pues a su vez a nosotros nos van creando problemas de inmunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues las normas se van a apretar y van a exigir mucho y además me parece estupendo. Pero desde luego, viendo las imágenes del panga o de cualquier otra granja de otra explotación ganadera de pollo o de carne, de porcino, que sea, en otro lugar del mundo, desde luego es totalmente contrario a las normas que quiere implantar la Comunidad Económica Europea.
Claro, lo decía la semana pasada, lo decíamos con la piña, ¿no? que la piña esta ilegal que se detectó tenía productos fitosanitarios prohibidos aquí.
Sí, todo lo que entra pasa lo mismo.
Lo curioso es que la Unión Europea autoriza unos límites máximos de residuos para productos que no se pueden utilizar dentro de Europa, ¿no? Esa es la gran contradicción, el gran absurdo, y algo que parece que nuestros políticos no quieren poner de manifiesto en las instituciones, porque yo creo que esto hay que decirlo alto y claro en Europa, porque nosotros lo decimos una y otra vez hasta el aburrimiento, ¿no?
Yo creo que todo esto lo empezó, lo hizo público un señor que era Frank Fiedler, y que fue comisario de
europeo
de agricultura, y que su único objetivo era que en Europa lo que se hiciera fuera producir tecnología para enviar a la comunidad internacional, para que la comunidad internacional se abasteciera siempre de la tecnología que Europa producía, y que ellos fueran los países productores y que enviaran la comida a Europa. Y las consecuencias las vemos ahora.
Es que cabe preguntarse, todas esas normativas, ¿no?, de prohibiciones de Europa, ¿se hacen porque le preocupa la salud de los europeos o se hacen para fastidiar a los productores de Europa?
Lo digo porque si te preocupa realmente
la salud de los europeos, como dice Hernán, tienes que ser coherente.
Esa es la doble moralidad.
Efectivamente.
¿Dónde está, por ejemplo, el azúcar que venía a las Islas Canarias? Hasta hace unos años era 500.000 kilos de azúcar de fuera de la Unión Europea, de la Comunidad Internacional, 500.000 kilos, y 60 millones de kilos de la Unión Europea. 60 millones de kilos. Ese era el consumo del azúcar. Hoy, el consumo de azúcar sigue siendo el mismo, pero la proporción se ha invertido completamente. 600.000 kilos de la Unión Europea y 60 millones de kilos de fuera de la Unión Europea. ¿Y de dónde comemos ahora mismo el azúcar? Comemos el azúcar que nos mandan de los países que la producen, como ellos la producen, y calladito la boca porque no hay más.
A mí ese es un dato que siempre me ha sorprendido, Pedro, porque es verdad que el azúcar no está solamente en el que le echamos al café con leche, sino entra a formar parte de multitud de alimentos y de preparados. Pero 60 millones de kilos, los refrescos, todo lo que tomamos. Pero tocamos mucho azúcar los canarios, ¿eh?
Pues sí.
Pero esa es una realidad, yo no estoy inventando. Los balances de REA conocidos desde el 92
es así, año tras año.
Y si nosotros pudiéramos ver cómo tratan a los trabajadores en esos lugares donde están produciendo de forma distinta, por llamarlo de alguna manera, y lo comparamos con cómo es el comportamiento del empresariado en Europa, es que no tiene nada que ver. O sea, nos daría pena comprar esos productos.
Sí. Llegamos a las 10:32 minutos. Ahora te doy la palabra, Roberto.
No, perdón.
COPE Canarias. Estar informado.
Que tenemos ya preparada Aida Martínez para contarnos la última hora.
Que tenemos que empezar hablando de un accidente en la isla de Tenerife, en este caso en la TF1, dirección sur. Un camión ha volcado, ha perdido su carga, no hay heridos, pero sí importantes retenciones. Está más o menos al kilómetro 68, a la altura del Parque La Reina. Con lo cual, precaución y paciencia. También tenemos que decirles que España dispondrá de 4.244 toneladas de cuota de atún rojo en 2017, lo que supone un aumento anual del 20%, que se va a elevar al 34% en el caso de los barcos artesanales del Estrecho y del Mediterráneo y de los buques canarios. Todas las modalidades se van a ver beneficiadas, si bien los atuneros canarios y las capturas accidentales serán las que sufran un mayor incremento. Hablando de cifras totales, la flota que más se va a beneficiar va a ser la canaria, que disfrutará de 188,80 toneladas, un 34% más que en la campaña anterior. Y también hemos hablado en nuestros micrófonos del tema de la implantación en las islas de una tasa turística, que ha sido debatido estos días en el Parlamento. Y a este respecto, Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña, ha dicho que con los niveles de recaudación actuales en el gobierno de Canarias no tiene sentido volver a hablar cada cierto tiempo de las tasas turísticas, coincidiendo también con su homólogo en la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, que dice que una tasa a estas alturas haría menos competitivo el destino.
Gracias, Aida. ¿Qué querías decir, Roberto?
Decir era que todos los acuerdos que se llevan a cabo con países terceros incluyen entre sus normas cuestiones fitosanitarias, cuestiones laborales y cuestiones de derechos hacia los trabajadores, y eso lo vemos en todos los acuerdos comerciales. Lo que está claro es que en la práctica ninguno de esos acuerdos ni ninguna de esas normas que se establecen de garantías hacia los trabajadores, salario, seguridad social y bienestar, por así decirlo, de las condiciones condiciones laborales que tiene Europa, pues eso no se cumple, y en ese sentido la Unión Europea mira para el otro lado. Yo pienso que mira para otro lado porque si exigiera esos mismos derechos en esos países terceros, quizás los costes pues no serían los mismos de venida de esos productos a Europa, y por eso miran para otro lado. Por eso comparto lo desde el principio, lo de la doble moralidad, es decir, una cosa es lo que se hace y otra es lo que se predica, o no sé cómo se dice ese refrán, pero es así más o menos. Es decir, yo creo que aquí lo que interesa es el comercio, lo que interesa es en muchas ocasiones tratar de proteger a esos países terceros para el desarrollo, como ocurre con el norte de África y todo ese tema, pero que la realidad es que no se cumplen las normas, es decir, nada de nada, es decir, está en el papel, pero en la realidad no se cumplen, por lo tanto, bueno, yo creo que es una contradicción total.
El argumento que tienes vale perfectamente para lo del panga. O sea, en el menú escolar se podría poner otro pescado, sí. Pero vale más caro.
¿A qué coste tenemos este coste de alimentación? ¿A qué coste tenemos esa alimentación tan barata del mundo?
¿Y cuál es la prioridad a la hora de gestionar y de recortar gastos? Porque a lo mejor no es la alimentación, a lo mejor son otras cosas.
Y eso se discute, por lo menos yo creo que ahora mismo es nuestra bandera. ¿Nuestra bandera cuál es? El que la gente dice, no, es que la gente, no, hay que enseñar a aprender. Aprender a diferenciar, enseñar a aprender que las cosas son como son. O sea, el otro día venía el precio del pollo congelado por debajo de 1 euro. Significa que el valor de medio perro caliente, 1 kilo de carne de pollo.
No, además hay otra cuestión, y es que esa defensa que se hace en Canarias para tener productos baratos, no lo vimos en la España peninsular. Nadie quiere comer esos productos en la España peninsular.
Ni lo puede comer.
Porque porque la legislación tampoco lo permite.
Pero es que aparte de eso, es esta misma gran superficie estuviera en la península, y si está el pollo. Lo tendría que vender 1,20 más caro, tendría que vender el pollo en vez de 1 euro a 2,20 euros. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto que pagar, pero es que aquí estamos libres de eso.
Y además, en ninguna mesa en la península la gente alega el derecho a comer barato para traer productos que no reúnen condiciones de calidad, y sin embargo es la razón que se nos pone continuamente aquí en las mesas para ir en contra de los argumentos nuestros.
Es la diferencia más importante es esa, ¿no? Que es el único lugar donde hay una exención
de arancelaria
para la importación de producto extracomunitario, ¿no?
Y por eso se trae lo que se trae.
Y por eso es tan competitivo. Lo que pasa es que hay que analizar siempre el coste de oportunidad, ¿no? El comprar una cosa que te quita de otra, ¿no? Y el coste de oportunidad ya no solamente en este caso es el producto en sí, sino no sustituyo 1 kilo de pollo de fuera por 1 kilo de pollo de dentro, sino el valor añadido que tiene el kilo de pollo de dentro es muy superior, ¿no? Entonces ese coste de oportunidad perdido en caso del producto canario no solamente es la carne en sí, sino todo el trabajo y todo el valor que se incorpora detrás de él.
Es que
está claro.
O yo estoy muy equivocado, o las carnes, solo las carnes que pueden venir, yo no digo las que vengan, sino las que pueden venir desde la comunidad internacional con exención cero de aranceles, tiene un valor, esos aranceles, de casi 80 millones de euros. Eso es una ayuda encubierta que ese producto tiene, que viene a competir con todo lo demás. Hombre,
Pedro, imagínense, o de todo el resto de los contertulios, cómo se han peleado la clase política por los 10 millones anuales del FEDECAN, y hablamos de que esa exención de aranceles es 8 veces superior a esa cantidad. O sea, ¿cómo podríamos resolver muchos problemas que tiene la hacienda canaria eliminando esa exención de aranceles, consiguiendo además de paso que el productor canario compita en unas condiciones de igualdad, y encima garantizando que los consumidores consuman unos productos pues con unas garantías alimentarias que no tienen lo que está viniendo
de
fuera?
Porque por ejemplo, pregunto yo, de esos países, en esos países me imagino que se producirá como les pidas que produzcan. Otra cosa es cuánto cuesta, ¿no?
A la carta.
¿No?
Claro, las condiciones, es que volvemos a hablar de lo mismo, las condiciones técnicas, las condiciones sanitarias, las condiciones laborales, las condiciones fiscales en esos países de origen no son las mismas que las de aquí. Aquí, pues, el precio de la mano de obra es mayor, las condiciones laborales son inferiores, menos horas de trabajo, las condiciones del bienestar animal son más exigentes aquí, por lo tanto, allí, pues, hay mayor número de animales por metro cuadrado. Entonces, pues hay muchas cosas que varían. Entonces, no es que sea ni mejor ni peor, sino que las normas de la competencia son distintas. Entonces, si quieres traer ese producto aquí, pues tendrás que equipararlo. ¿Y de qué forma lo equiparas? Pues con un arancel. Eso no está para el producto europeo. O sea, si cualquier producto producido en Europa, cárnico, del que sea, se quiere traer, se puede traer. Incluso hay ayudas para que sea más económico traído de Europa. O sea, esto no está... yo al menos no estoy hablando de cerrar fronteras aquí, que no es...
Que haya una reciprocidad.
¿Sabes por qué lo digo? Porque digo, vamos a ver, recuperamos el arancel, ¿no? Y a ver si lo que vamos a tener es, por seguir con ejemplo, el pollo del mismo lugar, producido en las mismas condiciones, pero más caro.
No puede ser, porque es que ahora mismo, por ejemplo, un kilo de pechuga de pollo congelado venido de Sudamérica, pues tiene un arancel de 1,20 € por kilo. Si esa pechuga que se vende, al precio que se vende, costara 1,20 € más, el que la está vendiendo no encontraría atractivo en venderla, compraría la pechuga de un pollo producido en Francia con las normas de producción.
Ya el mercado cambia.
Y las garantías para el consumidor igual. Hace poco me decía a mí, muy poco, un empresario hotelero, que el turista le da lo mismo lo que coma. Digo, sí, le da lo mismo.
Qué verdad.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un cartel en el comedor, al lado del mismo sitio donde está comiendo el turista, diciéndole que el pollo que se está comiendo es congelado, que fue producido en Brasil, donde no se prohíben las harinas cárnicas, la alimentación animal, donde no existe esto, tal. ¿Tú crees que le da lo mismo al turista? Ponlo.
Pero eso es como en este reportaje, cuando preparaba el cocinero el panga, que al final
a ver quién se queda en el hotel.
Y claro, pero eso es un engaño. Es decir, cuando te ponen el panga y tú no distingues de que es otro pescado, te lo comes, pero por desconocimiento. Con el pollo pasa igual. O sea, cuando ese empresario turístico dice que al turista le da igual, sí, le da igual mientras permanece engañado. Cuando sabe la realidad de las cosas, evidentemente no le da igual.
Hombre, yo creo que tampoco podemos llevar este tema a los límites que estamos diciendo. Es decir, todo el mundo sabe cómo funciona este tema, es decir, si tú, el ejemplo de Pedro puede ser significativo, pero yo creo que nadie le dice a un cliente, pues mire, esto es de allá o es de acá, o está, consume esto o está alimentado de esta forma.
Pues sabes que
eso,
no, pues
eso
sabes
nos
que
pasa
lo
a
que
nosotros,
pues
Pedro,
sabes,
cuando vamos a comer en un sitio,
pero
no sabemos
qué
si es cochino negro o cochino blanco.
Pero sabes qué es lo que sí le dice, porque lo rotulan los furgones y todas esas cosas, los que venden toda esa carne, producto del país, carne de aquí, eso sí se lo dicen, y eso es doble engaño. Entonces no le dicen de dónde es, pero le dicen de dónde no es,
que es más grave todavía.
Claro. Que es más grave todavía, porque lo está engañando doblemente.
Y es curioso, como países que son un poco el paradigma del libre comercio, como Estados Unidos, en un artículo que aparecía el otro día, no quieren comprar salmón, por ejemplo, en Chile, porque va sobrepasado de antibióticos, lo que comentaba Pablo antes. Es decir, pues si Estados Unidos también le pone pegas a las producciones de Sudamérica, ¿cómo es que aquí, que somos más proteccionistas que nadie, que somos el ejemplo de las buenas prácticas, resulta que nos comemos todo lo que entra por el muelle, ¿no?
Pablo, ¿qué hacemos? Porque esto es un problema muy grave, ¿no?
Pues
informar.
Efectivamente. Hay que informar, y yo creo que hay que analizar e inspeccionar la procedencia de todos los productos de fuera. Hay que valorar si pueden continuar con esas exenciones. Y además analizar la capacidad de producción que tenemos aquí y la alternativa de producir dentro de Canarias, o si no, pues traer producto comunitario con las mismas garantías que son las de los animales producidos en Canarias, ¿no? Yo creo que esas son las medidas que hay que tomar. Yo, si estoy dentro de un mercado común, tengo que dar prioridad a los productos internos. Y abro mercado común, toda Europa. No estoy hablando de Canarias, toda Europa. Y luego, lo que venga de fuera, pues tendrá que verse con lupa.
Ya. Comentario de los oyentes. Dos comentarios rápidos, Roberto, y te doy la palabra. Dice, la pesca en Canarias está prácticamente desaparecida. Solo hay pesca artesanal y no hay flota para pescar en la costa africana, o no se propicia la utilización de los puertos canarios. Y otro oyente dice, sé de una marca de aceite española que la compra en Marruecos, la envasa en España y pone etiquetas como que es española. Roberto.
No, se me fue el baifo.
de aquí.
Pues
se me fue la idea. Por eso te digo que, como me lo
os perdona, te he distraído
yo. No, que yo lo que quería decir que todo esto es una es un mundo, es decir, los productos que vienen a Canales vienen subvencionados, las restituciones y todo ese tema, todo eso repercute en el precio, en el que el consumidor obtiene. Yo creo que no, es decir, y todo el mundo lo sabe, los costes del transporte no repercuten tampoco. A lo mejor la subvención entre islas está determinado para que la cesta de la compra no sea distinta a la del Hierro de Fuerteventura que la de Gran Canaria o Tenerife, y sin embargo pues ocurre lo contrario, los precios allá están mucho más caros. Yo creo que aquí hay un mundo que nadie quiere tocar, porque hay muchos intereses, y desde luego lo que está claro es que podría variar y comer los canarios un poquitito más de calidad si todas esas cuestiones que o subvenciones o ayuda o lo que se quiera repercutieran en el producto, otro gallo cantaría. Y eso no está ocurriendo en estos momentos. Yo creo que yo me acuerdo al principio con el tema de la integración de Canarias en la Unión Europea, que uno de los objetivos de la Comisión era de que todo este tipo de restituciones, ayudas, fuera para que la cesta de la compra en Canarias fuera igual o menor al continente. Y eso no ha ocurrido nunca. Hoy la cesta de la compra en Canarias es más cara que en la península. ¿Cómo se explica este tema teniendo todos esos productos, restituciones, ayudas y todo ese tema? Yo creo que todo no le podemos echar culpa. Yo creo que todo esto que el panga que se trae, todo ese tema, es un negocio. Es un negocio, en mi punto de vista.
Hombre, alguien estará haciendo desde luego caja.
Claro,
cortando
que está
haciéndolo. Paga, ¿no?
Porque... Hombre, aquí lo que pasa es que el régimen lo que establece es que repercute la ayuda en el primer comprador y ahí se pierde la trazabilidad de la ayuda, ¿no? Y evidentemente no llega al consumidor, está claro.
Oye, hay que, y lo hace la Comunidad Económica Europea, tratar de promocionar los productos de origen local, ¿no?
Claro. Pero es que en la cesta de la compra no están todos los productos. Digo, en el régimen específico de abastecimiento no están todos los productos de la cesta de la compra.
No, claro. No lo están.
No tiene nada que ver. En la cesta de la compra, en los balances de procesamiento del régimen específico de abastecimiento, ya no hay restituciones a Canarias. Hay unas ayudas y es a un listado de productos.
Muy determinado.
Pero que están determinados por un acuerdo que se tomó en el año 59 en Roma, y que ese tratado de Roma establece un listado de productos, y esos productos son los que vienen. Y el REA no es otra cosa que el seguimiento de un régimen que empezó de restituciones, que empezó en el año 1955. O sea, eso no es de ahora, viene de
pues mira el tiempo que llevan metiéndose en el bolsillo muchas cuestiones,
claro.
Mucho...
Claro.
Oye, Hernán me pidió que tocáramos un tema y se nos ha acabado el tiempo, pero lo prometo, Hernán, recuperarlo la próxima semana, porque yo creo que es un tema potente, ¿no? Se refería a Hernán a qué fin se le debe dar a la extracción de áridos, a la zona de extracción de áridos del Valle de Güímar, ¿no? Que la alcaldesa propone un plan de convertir aquello en una zona turística, y el Cabildo de Tenerife apuesta más por transformar aquello en un suelo rústico, ¿no? Y dedicarlo a los cultivos. El debate es potente y no sabemos, Hernán, en qué quedará, ¿no?
Hombre, yo creo que lo da para otro programa, pero lo que está claro es que nosotros desaprobamos siempre el mismo planteamiento de desarrollo turístico, y despreciando pues las explotaciones que hay en la zona, agrícolas y ganaderas, que son importantes, con potencial de crecimiento, y al final no entiendo por qué tiene que haber siempre esta dicotomía de o turismo o agricultura, cuando pueden convivir las dos cosas perfectamente, cuando cada una se respeta su espacio y se buscan modelos que puedan convivir, y eso es posible, porque sucede en muchas partes del mundo, pero aquí parece que llega la nueva actividad y molesta lo que estaba antes. Entonces ese tipo de planteamiento yo creo que no va a ningún lado, y al final el tiempo nos ha demostrado que cuando apuestas por un único modelo de desarrollo productivo, a la primera de crisis te encuentras con que el modelo se cae y con que no tienes ninguna alternativa ni ninguna pata en la cosa más en la que sustentar la mesa. Y yo creo que esas son las propuestas que en este momento nos están llegando desde el Ayuntamiento de Güímar, ¿no?
¿Cómo lo ven ustedes esto, Roberto? Roberto nos tuvo que abandonar. Roberto, un abrazo fuerte, nos tuvo que dejar. Pedro, ¿tú qué opinas de esto?
Pues que el barranco de Badajoz, igual que todos los demás barrancos que hay en la isla, y el de Guimar se llama así, los guanches no lo hicieron a pico y pala, sino que eso los hizo el agua. El cauce de un barranco no debe ser el sitio donde estemos proyectando obras turísticas. Porque un día va a volver a haber una llovida como las que hubieron no sé cuándo, que
formaron ese barranco,
y va a llegar todo lo que está hecho a Telde, al puerto.
Al puertito de Guimar.
Al puertito de Guimar, incluido el puerto de Guimar, va a llegar a Gaete sin coger el ferry.
Yo no sé si tenemos turistas para tanto campo de golf como pretenden algunos. Es otra cosa de las que realmente le sorprenden a uno.
Yo lo que creo es que estamos viviendo un momento magnífico del turismo y no debemos caer en el error de hacer una burbuja en esta actividad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora es muy rentable, y si además para un ayuntamiento debe ser magnífico la de ingresos que le puede generar pues todas esas obras y todos esos cambios urbanísticos, ¿no? Y desde luego los ayuntamientos están necesitados de dinero para también ofrecer servicios a sus ciudadanos. Pero el camino me parece el correcto, el ir buscando alternativas al turismo también. Y yo soy, pero además porque trabajo en ello y lo veo, soy auténticamente creyente del sector primario, del potencial que tiene a la hora de la producción ganadera, la producción agrícola, toda la industria, la agroindustria que se genera alrededor de ello, y la industria alimentaria, en estos años nosotros lo potenciamos y lo fortalecemos, o cuando llegue la bajadita, que llegará la bajadita turística, pues vamos a tener un grave problema.
Y además nos estamos olvidando de que está creciendo una oferta turística alojativa paralela, en silencio, que es el alquiler vacacional, y cuando nos demos cuenta vamos a tener un montón de miles, de cientos de miles de viviendas como oferta turística, que tiene que competir o va a competir con la, digamos, la arreglada, y a lo mejor descubrimos que no necesitamos tanto incremento.
Pero realmente, miren qué pregunta me da un oyente. Dice, yo les pregunto, ¿es lógico que yo, como empresa productora de una granja avícola en Canarias, me presenté una subasta de huevos para un hospital del archipiélago y se le concede el suministro de huevos a una empresa que trae los huevos de la península por tan solo un céntimo de diferencia? ¿Así se apoya la producción en Canarias?
Esa es la triste realidad. Claro. Nosotros cuando estábamos en Tisol perdimos todo el suministro de leche producida en Tenerife para todos los hospitales, por un preparado lácteo, que es leche en polvo, desnatada, engrasada con aceite vegetal.
Pues evidentemente hay que cambiar las bases de los concursos para primar el producto local.
No solamente cambiar la base de los concursos, sino las 600 personas que viven bajo el paraguas del gobierno de Canarias deberían de sentirse comprometidas con las propuestas, con los discursos de quien los nombró.
En eso estamos todos.
Y no están así. Las personas que viven del gobierno de Canarias, solo 6 o 7 se han presentado a las elecciones, y los demás han sido nombrados, y después cada uno hace lo que mejor cree.
Lo que ha comentado el oyente Pablo duele, ¿no?
Pues claro que duele, y eso nos pasa a todos. Ahí lo que pasa es que hay esa doble vertiente, ¿no? Que hay que ser competitivo, no podemos obligar a comprar productos porque sean de origen local y punto, tienen que ser competitivos en precios, pero la verdad que no es justo que empresas, además son de muchas de ellas de carácter temporal, traigo el huevo, mañana lo traigo, ya veré, traigo 300 productos distintos, entonces soy más agresivo en este momento en ese producto y lo coloco, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera habrá que racionalizar los expedientes de contratación, donde un valor más, no solamente el precio, un valor más es el producto local.
Claro, pero además lo local lo puedes vestir por cuestiones de proximidad, por frescura, por otras cuestiones que al final le puede dar legalidad o base legal a ese concurso para primar el producto canario.
Claro, por ejemplo, preguntar, ¿usted cuántos puestos de trabajo va a dar por proporcionarme a mí los huevos?
Eso es un baremo.
Por ejemplo.
Es un ejemplo perfectamente válido.
Lo que hablaba yo del coste de oportunidad y el valor añadido.
Proximidad, frescura y calidad.
Sí, y trabajo. Está comentando Mayer.
Hernán, recuperamos el debate la próxima semana.
Perfectamente, muy bien.
Creo que puede dar mucho juego. Pedro, me alegro mucho de verte. Muchas Pablo, gracias. Lo mismo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, desde luego el tema del día. Recuerden, a partir de las 11 y 5 minutos, cuando termine el boletín informativo, vamos a entrevistar en programación regional para todo el archipiélago a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Laura San José, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hola, bueno, pues yo destaco que el vicepresidente del Parlamento Canario ha dicho que radioterapia, de momento, en Lanzarote, no, que se mejorará el servicio existente, pero nada de lo pedido.
La mañana en Tenerife y la mañana en Gran Canaria, evidentemente, la primera media hora dedicada a la entrevista de Ana Pastor. ¿Algún contenido más que destacamos, Guillermo García?
Concurso de murgas del carnaval, tenemos jurado alternativo, estaremos pendientes de la reunión que esta tarde mantiene José Manuel Bermúdez con los taxistas y también de la huelga de bomberos.
Javier Benítez.
Juanma Brito está en rueda de prensa, hablaremos con él sobre su situación en el Cabildo, RPT del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y un proyecto que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación sobre la lucha contra el absentismo escolar.
Y la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Lady Islas Verdes y su recurso, la situación de Santa Cruz de La Palma y la acusación de sumisión del Partido Popular al alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Mato.
Muy bien, gracias compañero, feliz programa.
Adiós.
Y recuerden todos los oyentes que a partir de las 11:05 entrevista en programación regional para todo el archipiélago con la presidenta del Congreso que ha llegado a los estudios de la cadena COPE. Hablaremos con Ana Pastor tras el boletín informativo. Hasta ahora.